Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Media hora tenemos nada más, ¿eh, Rocío? Vamos a tener que portarnos bien y hacer todo como corresponde.
Cuanto a mí respecta, voy a cocinar rápidamente. ¿Cómo andan mis queridas amigas?
Bueno, espero que anden bien, que empezamos así para poner orden, no sea cosa que después no nos dé el tiempo, no podamos disfrutar de la música, de la cocina y de la entrevista que hoy se viene complicada, pero son de esos temas, Rocío, que uno dice, ¿cómo me gustaría que esto no pasara? Sí. Pero ya que pasa, tengo que estar informada.
Sin duda, sin duda alguna que sí.
Vamos a hablar del tráfico de bebés y es duro, ni que hablar, no hay ni que ahondar en por qué es duro, pero quizás alguien que nos está escuchando pasó por esta situación y no es por alarmar y ponerse paranoico, pero hay que saber cómo protegerse, cómo cuidarse y cómo, como cristianas, orar por esta situación que en un mundo de tanta maldad, bueno, esto pasa y es real y cómo cuidarnos,
¿eh? Así es. Y en con este programa tan importante, como decía Nati, vamos a la cocina.
Y sí, porque cocinar vamos a cocinar igual, sí. Eso, la música va a estar, tampoco nos vamos a poner todos serios y formales,
no,
pero
no
somos
claro,
así.
No somos
nos
así.
Tomamos en serio los temas, pero tampoco somos serias.
Claro.
Pero en la cocina sí, porque si no la comida tiene que quedar rica.
En realidad, hoy yo tenía ganas, pensando un poco, ¿no? Creo que hace unos programas atrás tomamos helado, comimos... budín, si mal no recuerdo, sí. Ahí está. Y ahora tenía ganas de tomar un jugo y no encontraba la receta del jugo, pero vamos a hacer un rico jugo de kiwi y manzana.
Bueno, me encanta. Yo quiero, por lo menos.
¿Sí?
Me gusta el color verde, esto va a quedar.
Sí, aparte queda lindo. Y la foto que está acá, no sé si es por la hora que estamos en el programa, me dio una sed.
Dan
pero
muchas ganas.
Claro, pero no una sed cualquiera, una sed de jugo de kiwi y de manzana.
Bueno, me acompaño en la sed, a ver, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, pelamos dos manzanas y cinco kiwis.
Bien.
Hay que estar medio atento a la época del kiwi, porque si no es carísimo este jugo, pero
está.
Puede hacer uno una excepción. Pelamos dos manzanas, cinco kiwis, cortamos en cuartos y pasamos por la licuadora. A este licuado le añadimos jugo de naranja y mezclamos. Servimos en vasos individuales y decoramos con trocitos de kiwis. Servimos inmediatamente antes de que se oxide el jugo y pierda ese color verde que tanto nos gusta o que está acá en la foto y sus propiedades nutritivas.
Claro, no, sí, la manzana se entra a oxidar y ya servís un jugo marrón y no tiene nada que ver.
No, nada que ver, claro. Por eso acá está muy tentador el jugo, por ese verde, así que te da unas ganas de tomar. Y una de las cosas que decía, que obviamente para que no pierda el color, el estético, dice que muchas veces el alimento también entra por la vista.
Por supuesto.
Y sus propiedades nutritivas, así que voy a comentarles cuáles son las propiedades. El kiwi es rico en sabor y también en fibra y vitaminas. El kiwi tiene altos contenidos de vitamina C, por lo que se recomienda para prevenir resfríos, infecciones y proteger la salud cardiovascular.
Bueno, así sanitas como estamos después de tomar este jugo, las invitamos a compartir la entrevista. No se la pierdan después de esta pausa musical.
En el marco de un congreso sobre trata y tráfico de personas, Y en este lugar estamos en este momento con Julio Ruiz, él es de Argentina, específicamente de la provincia de Tucumán, y ha estado conversando con nosotros acerca del tráfico de bebés, en este caso en Argentina, pero sabemos que también es un delito presente en muchos países. Así que bienvenido, Julio, ¿cómo estás?
Igualmente bienvenida a este encuentro que fue tan importante, así que bueno, estamos acá.
Bueno, que nos puedas contar un poquito cuál es esta realidad, cosas que has detectado, cómo podemos transmitir este programa que es para mujeres, justamente los riesgos que existen a nivel social con este tema del tráfico de bebés.
Bueno, en primer lugar, lo que la intención primaria de este encuentro nuestro con ustedes fue instalar la idea de que los niños, que no creo que sea un tema relativo a la Argentina nomás, sino a todo Latinoamérica, los niños son niños, pero los bebés no son niños desde el punto de vista jurídico, y creo, repito, que esto es un tema de todo Latinoamérica. En el sentido que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, si bien es cierto, dice que niños son de 0 a 18 años, pero en la práctica los bebés no son considerados niños. Entonces, nosotros hemos venido a exponer acá la necesidad de que ya a este niños, niñas y adolescentes se le aumente el precedente bebés también, como la manera de denominar a un tipo de persona que no sé si realmente son tratados como personas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no vemos el tema del Código Penal argentino, en donde el artículo 79 del Código Penal dice que matar a un adulto es un homicidio, y sin embargo matar a un niño por nacer se llama aborto. Entonces, desde antes de nacer, a pesar de que la concepción, la persona empieza desde el momento de la concepción, según el Código Civil, matar a una persona por nacer se llama aborto. Hay una diferencia entre las personas. Y después, el horror que significa que en la República Argentina ya tenga el 50% de aprobación en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, una ley sobre el infanticidio. Esto es, que una mamá puede exterminar, puede matarlo a su bebé recién nacido desde el momento del parto hasta 40 días después del nacimiento sin pena, impunemente, sobre texto del puerperio, un estado que sobreviene psíquico y físico, que sobreviene después del parto, ¿no? Cosa que nosotros estamos no solamente estamos en contra de esto, sino que esto, que ya figuraba la ley del infanticidio en el Código Penal, fue hace 5 años sustraída del Código por la aberración de la figura típica, ¿no? Así que bueno, estos dos ejemplos que acabo de decir nos dan la pauta de que los bebés no son tratados como personas, sino que son una especie de rara disponible.
Que no se pueden defender a sí mismos, y por lo tanto se piensa en ellos desde la perspectiva del adulto, porque cuando hablabas recién del aborto, lo que se discute a nivel de legislación es cuidar el cuerpo de la mujer adulta, cuidar pero claro, nunca en los derechos de esa vida que está por nacer.
Claro, y los grupos que buscan legalizar el aborto, fíjate que lo plantean no solamente de esa exclusividad del cuerpo del adulto, sino que no lo plantean desde el punto de vista que cortan, resuelven el tema este por lo más débil, que es la vida de otra persona. Y no solamente está bañado por el derecho internacional de que hay personas desde el momento de la concepción, sino que la ciencia médica dice que hay vida y persona humana desde el momento de la concepción. Entonces, cuando discutimos sobre el aborto, no se plantea el tema de la muerte de la persona. Se plantea, como vos dices, Sandra, esa libertad del cuerpo, porque es mío, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo tenga gana. Cosa que me parece muy genial, pero que haga del cuerpo lo que quiera después que nazca la criatura.
Claro. Se lo plantea más bien como me saco una verruga o me saco cualquier cosa que me molesta, digamos.
Por supuesto. Ahora, esto trasladado al tema del tráfico y la trata de bebés es atrofiante en la República Argentina. El tema de los bebés es un espanto, es una desgracia humana que, insisto, no solamente creo que esté en la Argentina, sino está relacionada con todo Latinoamérica, ¿no? Y no sé si no nos quedamos cortos, y en el mundo entero. en donde nosotros hemos podido descubrir en estos 14 años de investigación que en la Argentina, por ejemplo, hay tres fábricas, tres zonas en donde nosotros le llamamos fábrica de bebé, en donde, para que ustedes tengan una idea, en una de ellas, que es Añatuya, el sureste de una provincia en la Argentina que se llama Santiago del Estero, que desaparecen un promedio de 12 bebés por semana, en donde están instaladas mafias que disponen en un 75% de los niños que nacen del destino. Y la ley de adopción, en este caso la 24.779 de la Argentina, hace tan solo entregas legales en un 25%. Entonces, las mafias estas que están radicadas en estas tres fábricas son las que administran el destino y la vida de estos recién nacidos. Por ejemplo, ¿de dónde creen ustedes que se alimenta la pornografía infantil? La pornografía infantil, que alimenta todo un requerimiento de pedrastía de todo el mundo, de pedrasta de todo el mundo, se alimenta de los chicos sustraídos. Ahora, el bebé, esta rara especie disponible de la cual hablamos, es una mercadería muy interesante, porque desde recién nacidos la utilizan para explotaciones de todo tipo, ¿no?
De eso vamos a hablar, si te parece, en el próximo bloque, donde analizamos hacia dónde van estos bebés que desaparecen, que son robados, que son arrancados, digamos, de sus padres. Ya venimos.
Bueno.
En este espacio de la entrevista estamos en el marco de un congreso y ustedes van a escuchar los sonidos de ambiente de un espacio donde varios estamos charlando, en este caso conversando con Julio Ruiz, quien ha estado dedicando los últimos años, 14 años, ¿no?, que lleva la Fundación Adoptar, a investigar todo este tema del tráfico de bebés y a denunciar también lo que significa este delito y que se lleva a cabo actualmente en muchos países, yo diría que en todos, conociendo la condición del ser humano. Julio, ¿a dónde van esos bebés? ¿Se detecta que desaparecen, que los roban, que se los dan por muertos? ¿Pasan diferentes situaciones que generan sospecha y algunas se han comprobado? ¿Y qué se hacen con esas criaturas?
Están comprobadas. Nosotros tenemos una condición, tenemos una formación jurídica, así que todo lo que decimos previamente y antes de este reportaje ya están puestos en la justicia con las evidencias y las pruebas judiciales necesarias. O sea, todo lo que decimos tiene un soporte de verdad jurídica, ¿no? Y es una pregunta muy interesante la tuya, porque la mayoría de los bebés no van al país de origen, en este caso la Argentina, sino que se extraen a países extranjeros. A ver, nos ordenemos. La minoría, de los bebés que van dentro en este tráfico van a cumplir roles de hijos en la República Argentina. Y esto es como una matriz que la podemos aplicar en todos los países de Sudamérica. La minoría de los bebés sustraídos van a cumplir roles de hijos dentro del país.
Pero la mayoría pasan frontera, se van.
La mayoría pasan frontera en búsqueda de mercados más interesantes desde el punto de vista económico, como por ejemplo cumplir roles de hijos en Europa, en donde se paga hasta 90.000 euros por cada bebé nuestro. Pero hay otras industrias mucho más interesantes, repito, desde el punto de vista económico, como es la pornografía infantil, que paga hasta 5 y 6 veces más de esto por cada bebé. La prostitución infantil es otra que paga bastante bien. La mendicidad, distintos tipos de mendicidad, distintos tipos de explotación laboral. Y hay un mercado interno de niños que se venden para ritos satánicos, y externos, especialmente en los países limítrofes, que son utilizados en ritos satánicos.
Y allí se los mata, se los viola. Que
claro,
se...
claro. Por ejemplo, no sé el cambio, por ejemplo, con Uruguay, pero en la Argentina está demostrado, desde el punto de vista jurídico, repito, que un bebé más o menos cuesta 1.300 pesos argentinos.
Con
y bueno,
fin.
Con ese fin de rito satánico. Así que esta es más o menos la distribución. Se nota que en la Argentina algunos legisladores siguen insistiendo que para modificar esto hay que cambiar la ley de adopciones. Y bueno, es una lucha porque es una gran mentira hacia la población. Y si se llegara a pretender cambiar algo, no nos olvidemos que lo único que se va a poder cambiar es el 25% de las adopciones, por cuanto el gobierno nacional tiene administración de entregas de bebés desde el punto de vista legal en un 25%. El 75% son circulaciones y transacciones comerciales de mafias radicadas en estas tres fábricas de recién nacidos que hay en la Argentina.
¿Cómo comprueban los casos, Julio?
Los comprobamos y están, repito, en la justicia a partir de testimonios de las propias madres que nos encargamos de grabar, de documentar, investigaciones que hizo la Fundación Adoptar con sus voluntarios, comparando registros en donde están modificados hasta con gomas de borrar y sobrescritos en los libros, en donde hemos podido demostrar el otorgamiento de documento nacional de identidad y partidas de nacimiento apócrifas hechas en los propios registros civiles de la zona. Hemos demostrado la participación de jueces de paz, de defensores de menores, de fiscales. Hay un involucramiento muy importante de mucha gente, en donde fundamentalmente, por ejemplo, en Añatuya, que es la segunda fábrica de bebé, esto es en el sureste de una provincia argentina que se llama Santiago del Estero, hay una gran participación del arzobispado de la provincia, en donde incluso hay 12 pistas clandestinas que están puestas en los mismos territorios del arzobispado de Santiago del Estero. Así que hay un involucramiento y responsabilidades e impunidad absoluta, ¿no? De médicos, escribanos, jueces, fiscales, curas, monjas, arzobispos, vicegobernadores, diputados, senadores. Y yo sigo insistiendo, a mí me parece que esto es réplica de todos los países, como mínimo latinoamericanos.
Muy bien, vamos a ir al siguiente corte y a la vuelta, ya el último bloque de la entrevista, vamos a dar de repente algunas pautas para que aquellas mujeres que están escuchando, que a lo mejor temen por su situación, porque a lo mejor se acuerdan de alguna situación que les genera sospecha, a dónde se pueden comunicar, qué actitudes de prevención pueden tener para con sus partos, para qué líneas de ayuda podemos brindar. Muy bien, estamos en este congreso sobre trata y tráfico de personas en la provincia de Córdoba, en Argentina, en la ciudad de Villa María. En este caso conversando con Julio Ruiz, a quien le estábamos preguntando algunas pautas, algunos tips básicos que uno le pueda decir a una mamá que está preocupada, que está escuchando este tema, que está alarmada. ¿Qué puede hacer ante esta temática?
Bueno, en primer lugar, la mamá se tiene que despreocupar, tiene que ocuparse. Y la forma de ocuparse es conversar con su marido. Ella está por ingresar a una sala de parto en donde su trabajo es elemental y fundamental para el nacimiento y para la menor incidencia de efecto doloroso y de malestar que ella pudiera sentir. Entonces, yo quiero hacer una aclaración. En Sudamérica, en Latinoamérica, no hay sistemas por los cuales yo apriete un botón, hable por teléfono y tenga seguridad. La seguridad la tengo que prever yo. Yo me tengo que aprender a cuidar a mí mismo. Ahora, cuando hay una mamá que está en situación de parto, tiene que hablar con su esposo y decirle que él también tiene derecho, que es un derecho básico, digamos, es un derecho humano a estar en el momento del parto. Y tiene su réplica de derecho humano en el bebé, que tiene el derecho humano de tener la asistencia de su papá en uno de los momentos más importantes y vulnerables de su vida, como es su nacimiento. En contraparte a esto, y por costumbres que no se sostienen desde el punto de vista jurídico, en especial los hospitales públicos, sob pretexto de la seguridad, de la higiene, o que el padre se puede desmayar, sob pretexto de cualquier mentira, le impiden el ingreso al parto. Entonces, lo que nosotros le recomendamos a la mamá, que en ese transcurso del prenatal, donde se está asistiendo con el ginecólogo, le ponga como condición al ginecólogo que quiere que su marido ingrese al parto. Si le dice que no porque le miente cualquier cosa, cambiar de ginecólogo. Pero lo que tenemos que entender que es un derecho humano del papá y de la mamá estar en el momento del parto. Ahora, la pregunta es ¿para qué? El bebé apenas nace, inmediatamente es llevado a que se le haga un lavaje, una desobstrucción de vías aéreas y todo esto. Lo ideal es que el papá entre en el parto y lo siga al chiquito. A mí me disculpen, pero me parece que es un momento muy importante en donde nosotros en la práctica hemos visto, incluso en Daña Tuya, Sandra, donde estamos hablando, que le cambian los bebés vivos por cadáveres de bebés. Entonces, ante esta circunstancia, ante esta potencialidad que es irreparable, me parece que es muy bueno y acertado la acción esta de hacerse cargo de un derecho que nos corresponde a los hombres también, seguirlo al médico o a la médica que lleva el bebé y estar atento al lado de la criatura. Eso nosotros tenemos como un rol que cumplir como papá, y la tenemos que ayudar a la mamá en el momento del parto, que obviamente está ocupada en una cuestión que es muy complicada como para que encima pretendamos que ella esté controlando a dónde la llevan a la criatura. Me parece que es una, nosotros que somos, o quizás nosotros seamos muy cuidadosos por las investigaciones que tenemos y que son tremendas, y vemos cómo son capaces de burlarle el origen biológico y una criatura a un matrimonio. Entonces me parece que es una cuestión que no deberían dejar espacio para nada. Ir, así como digo, muy simple, tienen derecho. Y si no los dejan, bueno, tienen derecho a lo mismo. Cambien de ginecólogo, vayan a otro ginecólogo.
¿Algún lugar donde recurrir en caso que ya hayan ocurrido situaciones de sospecha o...?
En general, lo que nosotros podemos ofrecer de acá a la Argentina es que ingresen a la página nuestra, www.fundacionadoptar.org.ar. Que ingresen, ahí tienen un mail a donde pueden hacer consultas de dudas, las dudas que tengan, para que nosotros vía email les respondamos. Pero en general, acudir a los países de cada uno de ustedes, a donde haya una ONG que tenga alguna representación ética de este tema. No conocemos que el gobierno tenga entidades, oficinas gubernamentales que se hagan cargo de este tipo de seguridad, por lo menos en la Argentina. En la Argentina no hay quien cuide este tipo de seguridad.
Bien. Así que repetimos,
www.adoptar.org.ar. Y si no se recuerdan, en Google ponen Fundación Adoptar, salimos primero y ahí ingresan y hay una dirección electrónica.
Julio Ruiz, muchas gracias por este aporte de aquí al programa, y bueno, ojalá que todo esto se transforme en situaciones de justicia, ¿no? Donde en realidad más madres tengan seguridad de tener a sus hijos con ellas cuando nacen, y más hijos puedan tener el derecho de conocer a sus padres.
Al contrario, gracias a ustedes que nos dan la posibilidad que esto se conozca. Muchas gracias.
escuchamos esta entrevista y decimos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Más allá de informarme, de cuidar que esto no suceda, de difundir esta información, también puedo orar. Orar, obviamente, por esos niños, por esas madres, por esa situación, pero también por los líderes, que son los que en esta tierra, si bien todo lo controla Dios, son los que pueden obrar para este cambio. Entonces queríamos compartir esta oración por los líderes. Señor, oro para que nuestros líderes de gobierno te reconozcan al hacer decisiones que afectan a las personas de nuestra comunidad y nuestra nación. Ayúdales a resolver los asuntos que afectan a los necesitados y a los pobres, ¿no? Y a los más vulnerables también, como en este caso. Que sean humildes y dispuestos a servir a los ciudadanos de nuestra área sin favoritismo. Ayúdales a abstenerse de la deshonestidad. Líbralos de la corrupción, de la avaricia y el soborno. Señor, te pido que les des consejeros sabios y sabiduría de Dios a nuestros líderes. Gracias por derramar tu misericordia sobre nuestra nación. Amén. Con esta oración terminamos, y nuestra oración es que también ustedes nos acompañen en el próximo programa y también que se comuniquen. Nos encanta que lleguen las cartas y los correos, ¿eh?
Así es, como dice Nati, nos encanta recibir su correspondencia. Pueden hacerlo a través de la vieja manera, ¿no? A lápiz y papel, a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com, entreamigas@llamadaweb.com, y nuestro sitio web es www.llamadaweb.com, donde pueden escuchar, dentro de tantos otros programas, el que habíamos compartido en el día de hoy.
Así que será un gusto recibirlas en el próximo programa, y hasta entonces, que Dios las bendiga.